Vamos a dialogar con Mónica Lescano, que es delegada de ATEPSA. Para los que no lo saben, ATEPSA es la que nuclea, digamos, es quien nuclea al personal que se encarga de la seguridad de la aeronavegación. Justamente ayer hubo un accidente, de una pequeña avioneta que se dirigía a Punta del Este. No es para hablar de ese accidente ni de ese vuelo en particular, sino para hablar en general de la seguridad de la aeronavegación, principalmente porque los que nos gusta o hemos podido viajar en avión, en general confiamos, sabemos que quienes están haciendo esta tarea la van a hacer correctamente, pero no sabemos muy bien cómo es la tarea, cuánta presión, cuánta preparación requiere estar en ese lugar. ¿Cómo estás, Mónica? Dani Salzman te saluda.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto.
Bien, ¿cómo se forma el personal que se va a encargar de la seguridad de la aeronavegación?
Nosotros en sí, previamente, hacemos un curso y nos preparamos a medida de que va pasando el tiempo para poder lograr estar capacitados y trabajar operativamente, ¿no?, en los sectores correspondientes.
Bien, ¿y cómo, de dónde viene ese personal? Digamos, ¿son personas que ya tienen algún tipo de relación con la aeronavegación y se especializan, o es una carrera en particular?
Mira, hoy en día es una carrera en particular, puede ingresar cualquier persona, siempre y cuando cumpla los requisitos correspondientes. Anteriormente, no, o sea, la mayoría de nosotros venimos de la vieja escuela de Fuerza Aérea, uh-huh. Hasta que, bueno, un día el personal pasó de ser militar, pasó a ser civil. Y, bueno, nada, a partir de eso, a partir de esa reglamentación, de esa ley, nosotros logramos ser todos personal civil y poder trabajar igual en este ambiente, ¿no? Que todo esto se aprende, como en cualquier otro trabajo, quizás, que uno ingresa y dice, bueno, puedo aprenderlo, puedo hacerlo, bueno, así pasó. Y bueno, nada, la carrera siempre implica el hecho de aprender todo lo que vos, lo necesario para poder estar en el servicio.
Me imagino, porque los que hemos tenido contacto con la tarea que ustedes realizan, con el control aéreo, lo hemos visto en películas, y en general en las películas siempre se ve algún momento de zozobra, algún momento de tensión. ¿Qué tan tenso, qué tan estresante es el trabajo? ¿Cómo hacen para lidiar con eso? O si lo que uno imagina, normalmente el trabajo transcurre de una manera más tranquila, no siempre hay emergencias.
No, sí, en sí es siempre es tenso. Imagínate uh-huh. que es un vuelo saliendo de cualquier lugar para poder llegar a destino, ya es tenso en sí. Por el hecho de que, bueno, uno siempre quiere que la aeronave llegue a destino como corresponde, sin ningún problema, y que, bueno, las personas lleguen a su destino también, obviamente, para poder, con la seguridad que corresponde, ¿no? Eso es lo principal. Así que imagínate que cuando una persona da el despegue de una aeronave y espera, obviamente, el llamado y la comunicación de que arribó en su lugar, obviamente ahí uno queda con más tranquilidad porque dice, bueno, el vuelo fue, gracias a Dios, un camino correcto y sobre todo con seguridad como corresponde.
¿Y cuáles son las dificultades habituales que pueden tener la circulación de aviones? ¿En qué momento se dan? ¿En el despegue? ¿En el aterrizaje? Porque me imagino que no solo hay despegues y aterrizajes, también hay aviones que circulan por el espacio aéreo y están en rumbo, digamos, en camino a otros lugares.
Sí, sí, obviamente. Todo eso, mira, el otro día también comentaba lo mismo. El cielo es como las calles que vos ves en tierra, ¿sí? Uh-huh. Lo único que no se ve, ¿no? Lo que vos, cuando mirás hacia arriba, ves solamente el cielo azul y bueno, ves pasar aviones y dices, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para estar? Tampoco, obviamente, en esas cuestiones es mucha seguridad porque no tienen que cruzarse. Tenés que saber exactamente cuánto hay altura entre una aeronave y otra, y la distancia es lo más importante, y eso hace que circule las aeronaves correspondientes y obviamente no ocurran los accidentes, porque es como, sinceramente, el espacio aéreo es como una vía de una ruta en la que vos, bueno, en la ruta tenés marcado donde por dónde circular. En cambio, acá el que te da las indicaciones es el controlador aéreo. Entonces eso hace que vos levantes la mirada y mires, o sea, cuando veas cruzar dos aeronaves casi, ya distancia y lejísimos pareciera que pasan muy juntas, pero no, en realidad hay una distancia entre ellas, y eso hace que el controlador logre poder hacer circular entre una y otra y sin lograr un accidente. Así que imagínate que eso es un trabajo arduo y todo eso depende de, obviamente, la tecnología que lleva, que ellos obviamente aprenden y estudian sobre eso, ¿no?
¿Es para ustedes igual, no digo en tamaño, porque queda claro que una avioneta como la que se siniestró el otro día es pequeña y tenía solamente dos tripulantes, y hay aviones comerciales que llevan, no sé, 300 o más personas, pero ¿es para ustedes lo mismo tener un diálogo con un piloto de una pequeña aeronave que de una nave comercial? Lo digo porque probablemente quien maneja una pequeña avioneta tenga o menos horas de vuelo o no tenga la experiencia que puede tener un piloto comercial.
No, todo lo, la, o sea, todas las que vos, que una, un controlador pueda tener con un piloto, siempre es de lo mismo sobre lo mismo. Uh-huh. Por más que sea una aeronave de porte chico como una aeronave de porte grande y sea uno, un pasajero a 300 pasajeros, siempre estamos hablando de la vida de las personas y siempre se habla de la misma manera. No importa qué grande o chico sea la aeronave, la realidad es que todos se manejan de la misma manera. Sí, obviamente, cada aeronave tiene su autonomía, entonces uno trabaja sobre eso también, ¿sí? O sea, una aeronave de porte chico que va, hace un recorrido más corto, tiene un horario de ingreso y un horario de salida, o sea, tiene un despegue y un arribo y tiene un horario. En cambio, una aeronave grande, de porte grande, obviamente tiene un despegue y tiene un mayor... ¿cómo se llama? Mayor horas de vuelo, uh-huh, según el destino que tenga, ¿no? Esa es la diferencia también entre uno y otro.
Y se van haciendo postas, se van haciendo postas, ¿no? Entre los controles aéreos a lo largo del camino, a lo largo de la ruta.
Exactamente, se van haciendo como un traspaso, uh-huh, y van pasando. A medida que la aeronave va recorriendo las rutas en sí, se van dando el traspaso de una fila a otra. Nosotros estamos divididos, por ejemplo, en Argentina en 5 FIT, Comodoro Rivadavia, Mendoza, Córdoba, Resistencia, y bueno, acá lo que es el centro hace Ezeiza, uh-huh, que es lo que son las 5 FIR en sí, la división en el país con respecto a las rutas y demás. Todos, cada uno sabe su sector y conoce su sector.
Bien, y cuando hay un accidente o cuando hay una dificultad, aun cuando termine bien, ¿cuáles suelen ser los factores que los provocan? Porque uno puede imaginarse un error cometido por el personal de control, un error cometido por los pilotos, puede ser un error inducido por la tecnología, puede ser una falla mecánica. ¿Qué es lo más habitual?
Y los factores desencadenantes siempre son todos esos los que nombraste. No siempre son todos juntos, pero dependiendo, uh-huh, de lo que suceda en el momento. Y a veces la mayoría es, o sea, la mayoría de los casos más que hemos conocido y que los hemos trabajado, siempre fue por ahí una falla mecánica, ¿sí? Uh-huh. Así que eso es lo que a veces hace que la aeronave tenga el accidente. Pero bueno, la mayoría de las veces pasa por la falla mecánica.
¿Y cuánto ha mejorado la tecnología en este...?
Investigación, ¿no?
Vos mencionabas que tu formación todavía era en el área cuando el control era militar. ¿Cuánto ha mejorado, cuánto ha cambiado la tecnología, que ha cambiado en tantos otros rubros? Y me imagino que también en la aeronavegación lo ha hecho.
Sí, obviamente, ha cambiado. En el transcurso de este tiempo ha cambiado un montón y he hecho varios cambios con respecto, más que nada, a la tecnología de radar, que es lo más importante. Nosotros, o sea, el controlador identifica la aeronave mediante el radar, así que eso es algo que con el tiempo ha mejorado y ha logrado que las cuestiones sean un poco más fáciles, ¿no? Falta, uh-huh, obviamente, la parte de tecnología falta mucho más, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo se va notando los cambios, así que eso lleva su tiempo también.
Cuando decís falta mucho más, ¿es porque en otros lugares está disponible y nosotros no lo tenemos o no existen?
Sí, no, quizás en otros lugares está disponible y nosotros todavía no ha llegado el sistema, ¿no? Pero eso no quita que con lo que está y lo que se va refaccionando en este momento o lo que se va cambiando, se va trabajando. Yo creo que en algún momento llegará aquello que no hay acá en este país y va a llegar en algún momento, ¿no?
Mónica, a veces los usuarios, los que sacamos un ticket para viajar, sea por placer, por turismo, por trabajo, por familia, nos enojamos cuando nos enteramos que va a haber un paro porque las reivindicaciones salariales no llegan. Por ejemplo, podría ser al rubro de la seguridad de la aeronavegación, a los controladores aéreos, cosa que sucedió hace bastante poco. Pero también a la par, quisiéramos que estén bien pagos, para que estén bien, para que estén contentos, para que coman como corresponde, para que descansen como corresponde, porque uno cuando está en el aire depende de todos esos factores. Sé que hace poco han llegado a un acuerdo, eso rige, ya está vigente para el resto del año. ¿Qué han podido arreglar al respecto?
Sí. Gracias a Dios se ha podido llegar a un acuerdo con la empresa y se ha logrado una buena paritaria para lo que va del 2021. Igual esto no está cerrado. También se logró cerrar la 2020, que nos ayudó un montón. Es algo que estuvo muy retrasado y, bueno, logró que muchas veces haya algún tipo de retraso o inconveniente en los vuelos. Pero, bueno, siempre lo que uno trata es de hacer la mejora, como vos decís, una mejora salarial, nunca tratar de perjudicar a nadie. Pero, bueno, para que quizás alguno escuche, siempre pasa esto, ¿no? Tener que afectar a otras cosas para que se logre entender que la mejora es necesaria, porque, bueno, todos tenemos un problema. Hoy en día la economía, lo que es el dinero, no alcanza para nadie. Así que a veces uno tiene que lograr eso, ¿no? Tratar de, por ahí, perjudicar a alguien más, no por quererlo, sino que lamentablemente molestar a otro lugar, a los pasajeros en sí, por esto mismo, ¿viste? Por tratar de hacernos escuchar, que a veces cuesta un montón, que a veces por ahí la empresa no entiende, y bueno, nada, uno tiene que llegar a esa instancia. Pero bueno, nunca queremos, siempre queremos el arreglo, por eso, ante todo esto, siempre están las reuniones previas, que ayuda a que uno logre, bueno, tener la comunicación correspondiente y llegar a un acuerdo sin tener que manifestarnos de la manera que nos manifestamos la última vez.
Pensando en lo que hablábamos antes, de la concentración, de la atención que implica la tarea que ustedes hacen, ¿cuántas horas de trabajo seguidos tienen?
Mira, nosotros en sí hacemos 8 horas de trabajo. Nosotros trabajamos todos los días H24. No hay feriados, no hay fiestas, no hay nada. O sea, siempre en lo que es trabajo, como te caiga el turno en sí, es lo que uno tiene que ir a presentarse, ¿no? Es la obligación de uno. Así que, bueno, nosotros en sí, en todo el país prácticamente hay lugares por ahí muy chicos, sectores, aeropuertos muy chicos que por ahí no necesitan estar H24, bueno, por obviamente el hecho de los vuelos, cómo llegan a ese destino. Pero, por ejemplo, en Ezeiza somos H24, así que estamos todo el tiempo trabajando, trabajamos durante la pandemia. Nunca paramos, así que nunca tuvimos un tema de decir, bueno, no, pasó lo de la pandemia y bueno, se paralizó todo. No, a pesar de todo, nosotros seguimos trabajando igual, obviamente con la reducción de personal, burbujas y demás, como lo que se está trabajando en otros niveles. Y bueno, nada, eso es lo que surgió y lo que surge hoy en día. Quizás fue parte de nuestro reclamo, el hecho de demostrar que estuvimos igual trabajando ante esta pandemia y que, bueno, por eso mismo queríamos un reconocimiento, ¿no? Sobre todo, que es lo que nos importó a nosotros en este último tiempo.
Surgió a propósito de ese accidente que te mencionaba antes, pero queríamos hablar con alguien que conozca de la seguridad de la aeronavegación, especialmente porque todos los días hay vuelos en el aire, por suerte digo, para los que tienen miedo de volar, prácticamente todos llegan a destino y es muy excepcional justamente que que sea noticia un accidente, quiere decir que no es lo habitual y en gran parte, así como uno menciona siempre al piloto, que es el que escucha a veces los aplausos, también están los controladores aéreos y queríamos hablar con ustedes. Gracias, Mónica, por este ratito que has tenido con nosotros. Ojalá se normalice, porque también estamos con problemas con los vuelos, con limitaciones, con problemas que hacen que la gente quede varada, que no es responsabilidad de ustedes, pero bueno, también eso, ojalá llegue a la normalidad y pronto estemos hablando de otro tema. Te mandamos un abrazo a vos y a tus compañeros.
Dale, muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Gracias Mónica.
Por la atención.
No, por favor. Mónica Lescano es delegada de ATEPSA. Estamos hablando del sindicato que nuclea al personal de la seguridad de la aeronavegación.